Comerciantes panameños rechazan la suspensión de la tarjeta de turismo a cubanos.
Rechaza indulto el preso cubano Misael Díaz Paseiro.
Una encuesta señala que el 75% de los cubanos favorece un cambio en el país.
Cae en un 70% el envío de petróleo venezolano a Cuba, así dijeron expertos en la economía cubana reunidos en Miami.
Elio Abrams asegura que agentes cubanos espían a los generales venezolanos para evitar un golpe de Estado en Venezuela.
Estados Unidos sanciona a individuos y grupos de Venezuela por corrupción en la distribución de alimentos.
Y los puertorriqueños celebran en las calles la renuncia de Ricardo Rosselló.
Deportes. El pitcher zurdo cubano Gio González regresará mañana viernes de la lista de lesionados. Lanzará contra el equipo de los Cachorros de Chicago y esta noche comenzó en Boston la esperada serie entre Yankees y los Medias Rojas. Y Boston salió airoso esta noche 19 carreras por 3. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este jueves 25 de julio del año 2019. Me acompaña en el estudio
Ariane González.
En los controles, Richie Pérez. En la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo, la edición de Iván López de Muñiz. Y a las 11:02, vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos como de costumbre con un segmento relacionado con Cuba.
La Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, la más grande del continente y situada en Panamá, expresó este jueves su rechazo a la suspensión temporal de la emisión de tarjetas de turismo a cubanos puesta en vigor el miércoles por el gobierno panameño.
El Servicio Nacional de Migración de Panamá dijo el miércoles que quedaba suspendida la emisión de la tarjeta de turismo creada en octubre pasado por el gobierno de Juan Carlos Varela, mientras se revisa los procedimientos de ingreso al país bajo esa categoría.
Los usuarios de la zona franca panameña señalaron este jueves en un pronunciamiento público que no se ha detectado que estos turistas cubanos vengan a Panamá con miras a establecer su residencia en el país ni a utilizar a Panamá como vía para llegar a los Estados Unidos.
Destacaron que al día entran unos 300 turistas cubanos que permanecen en Panamá por un periodo corto de 3 o 4 días, con un capital definido para realizar compras en el país, aportando a la economía a través de este tipo de turismo.
La dilación en los trámites de entrada para estos isleños que vienen a realizar turismo de compras afecta a todo el comercio y en general a la provincia de Colón, así dijeron los comerciantes.
Por otra parte, durante la conferencia de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, expertos reunidos ofrecieron sus respectivas opiniones sobre el impacto de la disminución del envío de petróleo de Venezuela a la isla. Nuestra enviada especial al evento en la ciudad de Miami, Grisel González, tiene los detalles.
La caída del envío de petróleo de Venezuela a Cuba ha sido considerable, explica el profesor emérito de la Universidad de Pittsburgh, Carmelo Mesa Lago.
Venezuela está suministrando a Cuba 102 mil barriles de petróleo diario y este año está suministrando 33 mil, de manera que es una caída del 70% más o menos.
El impacto ya se siente en los hogares cubanos. Por su parte, el director asociado retirado del Fondo Monetario Internacional, Ernesto Hernández Catá, analiza el impacto para Cuba en caso de que se suspenda del todo el envío de petróleo de Venezuela.
Si hay una eliminación completa de la importación de petróleo y de la exportación de médicos a Venezuela, el impacto podría ser de 7%. Digo, podría ser porque alguna gente piensa que puede ser más si hay efectos negativos sobre las empresas cubanas, que bien podrían hacer, de racionamiento, de apagones, de electricidad, etcétera. Así que estamos hablando de un choque que si bien no es tan grande como el choque inmenso que ocurrió después de la eliminación de subsidios soviéticos, no es tan grande como eso, desde luego, pero sustancial considerando el tamaño de la economía cubana.
Grisel González, Radio y Televisión Martí.
Sin el apoyo cubano, el gobierno del diputado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no habría sobrevivido hasta ahora. Así aseguró Elliot Abram, representante especial de Estados Unidos para ese país, en una entrevista exclusiva con La Voz de América.
Cuba es el sistema nervioso central del régimen de Maduro, dijo Abrams. Hay miles de cubanos, agentes de inteligencia en todos los órganos del régimen y en el Palacio Miraflores, y creo que no habría sobrevivido sin los cubanos, aseveró.
Los cubanos están haciendo espionaje contra los generales para evitar golpes de Estado, así sentenció Abrams, y según él, los generales venezolanos saben que si piensan en generar un cambio de gobierno, el resultado sería semanas y meses de tortura y después muerte, así agregó Abrams en su entrevista con La Voz de América.
Por otra parte, el preso político Misael Díaz Paseiro rechazó el indulto que le ofrecieron altos oficiales de la seguridad del Estado. Su esposa Ariadna López informó a Radio Martí.
La respuesta de mi esposo, el preso político plantado Misael Díaz Paseiros, a la insultante e inaceptable propuesta hecha por altos oficiales de la policía política de incluirlo en el reciente indulto a cambio de que él renunciara a su lucha. Pues mi esposo le dijo que si el precio que tenía que pagar para ser libre era renunciar a sus principios o modificar su postura, pues nunca sería libre. Pues él no acepta una libertad sin dignidad. Pues la libertad no es solamente física, donde él se encuentra preso. Él se siente libre, libre de pensamiento, libre de luchar por lo que cree. Está tranquilo y se siente feliz, consecuente con sus objetivos.
Una encuesta del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid reveló que casi el 75% de los cubanos exige un cambio en el país y que los jóvenes de entre 16 y 24 años son los más exigentes.
En la cifra, los que consideran que el cambio debe ser radical suman el 31,3%, moderado un 22,8% y leve el 20,4%.
Solo el 13,5% considera que no es necesario un cambio en Cuba. La encuesta Urgencia y Condiciones del Cambio en Cuba fue efectuada entre el 8 y el 22 de julio del año 2019 por el Grupo de Estudios de las Dinámicas Sociales, un servicio del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
A continuación vamos al pronóstico del estado general del tiempo para Cuba y el resto del Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario del norte de la Florida se enlaza con un centro de bajas presiones en las aguas de la Luisiana, con un débil frente frío extendido hacia las costas de Tampico. Este sistema de las aguas del Golfo está provocando una zona de convergencia y estimulando los nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas que han estado afectando el sur de la Florida y las regiones occidental y central de Cuba, pero las condiciones podrán mejorar para mañana viernes. Para Cuba tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las regiones occidental y central, pero serán aisladas en las provincias orientales. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 25 y los 28 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Tendremos vientos variables débiles. Poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 11:09 vamos a la crisis en Venezuela.
Estados Unidos ha sancionado a individuos y grupos de Venezuela por corrupción en la distribución de alimentos. El informe lo tiene Tony Cano.
Estados Unidos impuso sanciones este jueves a 10 personas y 13 grupos relacionados con una trama de subsidios para alimentos que benefició al presidente Nicolás Maduro, sus hijastros y otros en momentos en que Venezuela sufre un grave déficit de alimentos, señaló el Departamento del Tesoro. Añadió que el colombiano Alex Naim Saab orquestó una amplia red de corrupción para importación de alimentos y su distribución en Venezuela, y que además lucró con contratos sobrevalorados, incluyendo el programa de subsidios del gobierno. También sobornó a los 3 hijastros de Maduro para ganar contratos sobrevalorados con el gobierno, apuntó el Tesoro de Estados Unidos. Alex Saab se involucró con allegados de Maduro para dirigir una red de corrupción a amplia escala que ellos usaron insensiblemente para explotar a la población hambrienta de Venezuela, dijo el secretario del Tesoro, Stephen Mnuchin, en un comunicado. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Estados Unidos impuso este jueves sanciones a 3 hijastros del presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, por acusaciones de corrupción en contratos por alimentos, según el sitio web del Departamento del Tesoro estadounidense.
Las sanciones son para Walter Yoser y Joshua Gavidia, y además los nacionales colombianos Alep Saab y Álvaro Enrique Pulido. En total son 10 personas y 13 grupos los sancionados.
El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo en un comunicado que Alex Saab se comprometió con Maduro para dirigir una red de corrupción en gran escala que utilizaron cruelmente para explotar a la población hambrienta de Venezuela.
Y legisladores de Estados Unidos siguen buscando una solución a la crisis en Venezuela, aunque reconocen que la situación se agrava con el paso del tiempo y con la injerencia de países como Cuba y Rusia. Desde Washington, reporta Jacopo Lucci.
Venezuela sigue siendo un tema importante para los legisladores del Congreso estadounidense, sobre todo considerando el empeoramiento de la crisis humanitaria y el impasse político en Caracas, sin mencionar la intromisión de naciones extranjeras como Cuba, China y Rusia, tanto que sobre este último país, John Cornyn, senador republicano de Texas, durante un evento en Washington recordó el impacto negativo de Rusia en la búsqueda de una solución a la cuestión venezolana.
Los rusos se dicen a sí mismos cada mañana cuando se levantan. Putin dijo esto específicamente. ¿Dónde están los estadounidenses teniendo problemas y cómo podemos empeorarlos? Así que los rusos están haciendo lo suyo en Venezuela, tratando de empeorar las cosas y ciertamente sin aportar soluciones a ese problema.
Según Cornyn, la crisis venezolana podría crecer hasta convertirse en un problema directo para Estados Unidos, con miles de migrantes venezolanos llegando a la frontera en búsqueda de asilo. Por esa razón, Cornyn asegura que Estados Unidos sigue estando comprometido, pero reconoce la situación de casi estancamiento ahora.
Me gustaría que pudiéramos hacer más, porque si no podemos lidiar con algo como esto en nuestro patio trasero, ¿cuánto más difícil es tratar con otras partes más remotas del mundo?
La esperanza del senador es que esta lucha a largo plazo se pueda resolver, sobre todo teniendo en cuenta los posibles efectos en la geopolítica internacional.
Creo que sería un verdadero golpe para Cuba, Rusia y nuestros otros adversarios.
El objetivo, afirma Cornyn, es seguir trabajando con sus aliados como Colombia para conseguir una solución a la crisis en Venezuela. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Por su parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro trata de culpar a los Estados Unidos por sus apagones. La oposición, en cambio, culpa a la corrupción y la falta de inversiones en infraestructura. El informe lo tiene la agencia de prensa AFP.
Nicolás Maduro volvió a cargar el miércoles contra Estados Unidos. Esta vez le atribuyó el apagón masivo que afectó el lunes Caracas y los 23 estados de Venezuela.
Es el imperialismo norteamericano.
El lunes todo el país quedó a oscuras por una falla en la central hidroeléctrica de Guri, fuente de 80% de la energía que consume Venezuela. La situación impactó los servicios de transporte, agua y las comunicaciones telefónicas. El gobierno atribuyó el incidente a un ataque electromagnético. La oposición y especialistas responsabilizan en cambio al gobierno por falta de inversión, impericia y corrupción en medio de una aguda crisis económica.
Y los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar arrestaron y posteriormente liberaron al hijo de 23 años de edad de Winston Cavas. Él es el presidente de la Asociación Venezolana de la Energía Eléctrica, quien alertó en varias ocasiones sobre la crisis de electricidad en el país. Carolina Alcalde amplía desde Caracas.
Para Provea, una ONG defensora de derechos humanos, se trata de un caso de detención arbitraria que se asemeja al secuestro realizado por un cuerpo de seguridad en el 2018, quienes al no poder detener al padre se llevaron al niño de tan solo 3 años. El hecho ocurre horas después de que el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, Diosdado Cabello, instara a iniciar una investigación contra el experto eléctrico por sus comentarios sobre la vulnerabilidad del sector y las advertencias que formuló con fundamentos técnicos sobre la posibilidad de que un nuevo apagón pudiera repetirse.
Anunciando lo que iba a ocurrir en Venezuela, anunciando los ataques contra nuestro país y además dónde se iba a atacar. Yo insisto, se abra una investigación contra este ciudadano que puede aparentar ser vidente. Seguramente este se va a declarar perseguido político y ya debe estar pegando la carrera llegando a Colombia.
En tanto, la inestabilidad del sistema eléctrico mantiene a los venezolanos en alerta y zozobra ante la posibilidad de que un nuevo apagón pueda repetirse y las complicaciones para mantener una rutina normal que permita garantizar la calidad de vida. Yvette, una trabajadora de un food truck, le dijo a La Voz de América que espera que ocurra un cambio en el país lo más pronto posible.
Porque esto ya está inaguantable e insoportable. Y hay mucha gente que está sufriendo de verdad por esto. Haya luz o no haya.
El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, aseguró que el servicio eléctrico está siendo estabilizado y acusó a lo que definió como enemigos de la patria de desconectar el sistema eléctrico. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y a las 11:15 hacemos un recorrido por las noticias de los Estados Unidos.
Una investigación de 16 meses resultó en una multa histórica impuesta por la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos a la red social Facebook. Ahora, la empresa enfrenta un gran reto para implementar cambios que aseguren la privacidad de sus usuarios. Desde Nueva York, informa Laura Sepúlveda.
Situaciones específicas que ponen en riesgo la privacidad de los usuarios de Facebook son la causa por la que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos impuso una multa de $5,000 millones a la empresa, lo que constituye la sanción más alta en la historia.
Menciona específicamente algunos problemas con el uso de números telefónicos que fueron conectados para la identificación de dos partes para cuando alguien olvida su contraseña o quiere algunas medidas de seguridad adicionales. ¿Qué se está haciendo con estos números de teléfono después de dicho fin? Al igual que algunas preocupaciones con respecto a la tecnología de reconocimiento facial.
Con grandes cambios estructurales se comprometió Mark Zuckerberg a través de un comunicado para hacer mejoras en la forma en la que elaboran sus productos y manejan la compañía.
La razón por la que los apoyo es que creo que reducirán la cantidad de errores que cometemos y nos ayudarán a ofrecer protección de privacidad más sólidas para todos.
Pese a esto, y según el acuerdo con la comisión, será un trabajo que, como señala Jennifer Huddleston, investigadora de Mercatus Center, no harán solos.
También hay requisitos de supervisión bastante importantes en términos de informes que ahora Facebook tendrá que presentar a los reguladores gubernamentales, así como la Comisión Independiente de Supervisión de Privacidad, que también será responsable de garantizar que estén realizando ciertas acciones con respecto al acuerdo.
Asimismo, la experta resalta que este es un mensaje importante para las nuevas empresas, pues se insiste en la importancia de que la privacidad de los usuarios sea prioridad en sus políticas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Por otra parte, un juez federal falló en contra de una reciente normativa de la Casa Blanca que limitaba las solicitudes de asilo para inmigrantes que llegaban a la frontera sur, una decisión que podría abrir una nueva batalla legal que llegue hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. El informe lo tiene Jacopo Lucci.
El juez John Tiger del Tribunal del 14 Distrito de California bloqueó la norma que obligaba a los inmigrantes a solicitar asilo en un primer país seguro antes de llegar a Estados Unidos. En su resolución, el magistrado argumentó que la normativa de la Casa Blanca exponía a los solicitantes de asilo a circunstancias peligrosas al obligarlos a buscar protección en países como México. El juez señaló que México no tiene un sistema de asilo tan sólido como el de Estados Unidos para garantizar a las personas un refugio seguro.
Un interdicto reivindicaría el interés del público que nuestras leyes de inmigración existentes articulan claramente en garantizar de que no entreguemos a extranjeros en manos de sus perseguidores.
Esta nueva regla es probablemente inválida porque es inconsistente con las leyes de asilo existentes, escribió el juez Tiger en su resolución el miércoles y agregó que la decisión del gobierno de implementarla fue arbitraria y caprichosa. Por su parte, los abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles que encabezaron el desafío legal celebraron la decisión del juez. La decisión del juez Tiger se produjo el mismo día en que otro juez federal en Washington dejara en pie la nueva regla y le diera una victoria parcial a la administración. No obstante, la Casa Blanca cuestionó la resolución del juez Tiger y afirmó que el mismo Congreso había autorizado el establecimiento de limitaciones a la elegibilidad de los solicitantes.
La tiranía de un sistema disfuncional que permite a los demandantes acudir a las cortes para encontrar un solo juez de distrito que pretenda dictar la política de inmigración a toda la nación, incluso ante un fallo contrario de otro tribunal federal, debe terminar.
Las disputas legales no se acaban aquí, ya que el gobierno del presidente Trump afirmó que agotará todas las opciones para enfrentar esta resolución y defender sus fronteras, y no descarta, como ocurrió en el pasado, llegar hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y vamos a nuestra página web de Radio Martí Noticias. Aborda el tema de la censura del gobierno cubano al rap contestatario. Luis Felipe Rojas tiene el informe.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Les anunciamos un extenso reportaje sobre la cárcel y la censura, que son parte de la odisea que ha vivido el rap contestatario en Cuba, los artistas de la cultura hip hop, pero también quienes han querido promover una música distinta a la impuesta por la moda en Cuba. El dúo Los Aldeanos, Raudel, Escuadrón Patriota, el rapero Bayamés, El Crítico, así como un grupo de artistas que desde el arte contestatario quisieron denunciar las presiones que se viven en Cuba, el hostigamiento de la policía, la corrupción administrativa y la violación de los más elementales derechos humanos en la isla. Ponemos también en contexto las valoraciones sobre la hipótesis de que el reggaetón fue promocionado desde sus inicios para eliminar al rap como una de las músicas contestatarias y que podían dar al traste con una explosión social. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Y a las 11:21 minutos vamos a Noticias de América Latina.
Después de 12 días de manifestaciones y una tensa espera, los puertorriqueños celebran el anuncio de la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló a partir del próximo 2 de agosto. Desde San Juan informa Michelle Sagué.
El anuncio de Rosselló de que dimitiría a partir del 2 de agosto llegó tras una tensa espera. Desde la tarde del miércoles, el gobernador había dicho que ofrecería un mensaje al pueblo, pero después guardó silencio durante horas sin más explicación, mientras que en el viejo San Juan miles de personas coreaban lemas pidiendo su renuncia. La histórica zona estalló de alegría cuando se supo que había renunciado Rosselló, cuyo gobierno había estado asediado tras la filtración de mensajes de chat ofensivos y por acusaciones de corrupción. La ISNE Alves y José Rodríguez estuvieron en las protestas y luego en la celebración.
Debió haber hecho desde un inicio antes de hacernos sufrir, pero tarde finalmente lo hizo. Así que aquí estamos celebrando, estamos súper contentos, hemos demostrado que el pueblo puede.
Queremos que Ricky se saliera no solamente por todas las obscenidades y los insultos que hizo en el chat, sino por toda la corrupción que llevamos aguantando por cuatrienios, por décadas. Este es el punto de ebullición y Puerto Rico se dio a respetar.
En la Florida, estado donde viven más de 1 millón de puertorriqueños, los senadores por ese estado, Marco Rubio y Rick Scott, también reaccionaron al anuncio de la renuncia de Rosselló. El senador Marco Rubio dijo en un comunicado que la renuncia de Rosselló es una oportunidad para que Puerto Rico emerja de lo que denominó esta pesadilla. Dijo que hay que comprometerse a trabajar en nombre de los puertorriqueños para garantizar que las personas en la isla no sufran las consecuencias de las inaceptables acciones de políticos corruptos. Mientras que el senador Rick Scott dijo que su esperanza es que los nuevos líderes se enfoquen en mejorar la vida de las familias puertorriqueñas y reconstruir la confianza del pueblo creando empleos, mejorando la educación y la seguridad de la isla. Cansados de la crisis y una recesión de una década, los puertorriqueños se enojaron cuando las autoridades estadounidenses acusaron el 10 de julio a dos exfuncionarios del gobierno de Rosselló de embolsarse dinero federal mediante contratos gubernamentales. La última gota para muchos llegó el 13 de julio, cuando el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico publicó más de 800 páginas de mensajes de chat entre Rosselló y 11 aliados cercanos, con declaraciones ofensivas y a veces violentas sobre los opositores políticos, artistas, la comunidad gay y ciudadanos comunes. Desde San Juan, Puerto Rico, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En el Hospital de la Paz, en el oeste de Honduras, hasta la capilla se convirtió en sala improvisada para albergar a los enfermos con dengue y que desbordan el centro. La agencia AFP tiene el informe.
Los hospitales de Honduras están desbordados.
El ingreso masivo de pacientes infectados con dengue ha colapsado 26 hospitales públicos, como este de La Paz, en el oeste del país. Aquí han habilitado hasta la capilla para atender enfermos.
Ya no hay espacio, entonces tenemos 4 salas habilitadas para lo del dengue.
Las autoridades sanitarias dicen que es la peor emergencia en los últimos 50 años por este virus. En lo que va de 2019, 28.000 personas se han contagiado y más de 50 han muerto, la mayoría niños.
Hemos tenido que suspender las cirugías electivas, puesto de que los pacientes con dengue los estamos albergando en el área de lo que es cirugía.
El gobierno anunció un fondo especial para combatir al mosquito Aedes aegypti, vector de la enfermedad. El fin de semana habrá además una movilización masiva para destruir criaderos. Pero las autoridades reconocen que la temporada de lluvias que está por comenzar puede agudizar la proliferación del insecto.
Y a las 11:26, damos paso a Edemio Navas con los deportes.
Muchas gracias, Damaso. Buenas noches a ti y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. Esta noche comenzó en Boston la esperada serie entre los Medias Rojas y los Yankees.
¡Qué paliza!
Y en este partido, efectivamente, Damaso, el pitcher derecho japonés Masahiro Tanaka solamente permaneció en el montículo 3 entradas y 1 tercio. Escucha esto, Damaso, lo que le hicieron a Tanaka. Le conectaron 12 hits, incluyendo 12 carreras todas limpias, y ahora su promedio de carreras limpias aumentó a 4.79. Por el Boston, el cubano-americano Jolito Martínez, de 6-2, batea para 2.94. El holandés Sander Bogaerts disparó 2 jonrones, ya tiene 23, y Rafael Devers también disparó un bambinazo, su número 29. Pese a este fracaso, el equipo de los Yankees sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Y hace solamente unos minuticos, el boricua Berríos se adjudicó su 9º éxito de la temporada en el triunfo del Minnesota 10-3 ante los Medias Blancas. Por Chicago, el cubano Joan Moncada conectó su jonrón número 19 y Pito Abreu, también de Cienfuegos, se fue de 4-1. Asimismo, en horas de la tarde, el equipo de San Luis empató en primer lugar en la división central de la Liga Nacional con los Cachorros de Chicago en el triunfo de los Cardenales 6-3 ante los Piratas. Paul Goldschmidt disparó su bambinazo número 22 de la temporada. En tanto, Jacob deGrom llegó a 6 victorias en el éxito de los Mets de Nueva York por la vía de la lechada 4-0 ante los Padres de San Diego. En este encuentro, el pelotero de República Dominicana, Manny Machado, muy bien de 4-3, y el cubano-americano Eric Hosmer se fue en blanco en 4 turnos, y de esa forma bajó su promedio de carreras limpias, su bateo, a 283. Mañana viernes tendremos en las ligas mayores un total de 15 partidos, jornada completa, donde veremos en acción a 10 lanzadores latinoamericanos, incluyendo de regreso a la MLB al pitcher zurdo cubano-estadounidense Gio González, quien regresará de la lista de lesionados con el equipo de los Cerveceros. Gio estará en la lomita buscando su tercera victoria del año ante los Cachorros de Chicago, que va a depender del estadounidense Kyle Hendricks. Este partido comenzará mañana viernes a las 8:10 de la noche. De por vida, Gio González acumula récord de 129 triunfos y 98 derrotas con los equipos Atléticos de Oakland, Nacionales de Washington y ahora los Cerveceros de Milwaukee. Los líderes en la Liga Americana, Yankees, Minnesota y Houston en la Nacional, los Bravos, los Dodgers y compartiendo la cima en la División Central, los Cachorros y los Cardenales. Y el ex campeón mundial, el cubano Yurior Quijamboa, encuentra ideal la oportunidad que tendrá pasado mañana sábado en Baltimore ante el ex también monarca mundial, el boricua Román Rocky Martínez, para relanzar su carrera y esperar una pelea grande para cerrar de forma brillante el año 2019. Por último, pese a que ya fue dado de alta de una lesión en su tobillo e incluido en la gira del Paris Saint-Germain en China, el brasileño Neymar no será considerado para el primer amistoso del club en China precisamente este sábado. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección de